por primera vez en España, un hombre ha sido condenado por estar 10 meses sin dejar que su exnovia viera el perro que ambos tenían en custodia compartida. Al final, Marta, así se llama la dueña, ha podido reencontrarse con su mascota y menudo alegrón para los dos.
¿Qué tal?
Claro, la pareja tenía un acuerdo verbal para compartir la custodia. Pero a principios de 2023 el hombre decidió, pues sin consultarlo, apropiarse del animal en exclusiva. Y entonces Marta, al ver que su pareja no les respetaba o que no respetaba lo acordado, decidió demandarle, pues como si de un hijo se tratase, ¿no? Entonces la justicia le ha dado la razón, reconociendo el daño moral que ha sufrido durante ese tiempo. Entonces cada vez tenemos más perros, y tenemos más perros que hijos, por cierto. Se lo hemos contado aquí. Y la custodia compartida ya tiene incluso condenas. Entonces, como yo quiero... Nos ha surgido la curiosidad, ¿cómo funciona esto en las custodias y las mascotas y tal? Bueno, déjeme que hable con Lola Fernández Campillo. Ella es abogada, es experta en derecho de familia, y la saludo directamente. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros.
Mucho gusto. Entonces, ¿qué reconoce? ¿Reconoce que los perros son miembros de pleno derecho de la familia? ¿Lo eran ya? ¿No lo eran?
Esto está reconocido. Esto hubo una modificación del Código Civil por la cual se les consideraba seres sintientes y se asimilaban en el sentido de poder establecerse la guardia y custodia compartida. Yo, de hecho, antes de que se hiciera esta reforma, ya había recogido, sobre todo en convenios, la guardia y custodia compartida de mascotas, porque el vínculo que se tiene con ellos es un vínculo muy especial. Y no te voy a decir que sean como los hijos, porque vamos a ser justos y razonables, pero prácticamente se asimilan a los hijos. Entonces, el hecho de que se reconozca que como seres sintientes que son, tienen apego y sobre todo, aparte del animal, que hay que mirar su bienestar y lo que más le conviene, está también el sentimiento de cada uno. El hecho de dejar de ver a tu mascota cuando lo decide una de las partes, porque sí, pues te supone un grave daño. Entonces, el hecho de que se haya reconocido por vez primera que esta situación que se ha producido por la voluntad de una de las partes de poder indemnizar esos daños morales me lleva a varias consideraciones. No sé si hablo demasiado rápido.
No, por Dios, que va, que va, que va.
A mí la primera consideración a la que me lleva es, primero, chapó por la jueza del juzgado 68 de primera instancia de Madrid, porque ha tenido la sensibilidad necesaria para darse cuenta de que efectivamente el hecho de no estar durante 10 meses, que además hay que ponerlo en relación con el tiempo de vida que normalmente tiene un animal, 10, 15 años, perder 10 meses es perder una verdadera barbaridad de contacto con él. Entonces ha reconocido que eso es un daño. Ha reconocido el daño moral, que el daño moral en nuestro país lamentablemente se valora bastante poco y a veces ni se valora. Y luego me lleva a otra consideración más importante, y es que no se puede estar al acuerdo de la buena voluntad de las partes.
Claro.
Todos los acuerdos hay que plasmarlos en convenio y llevarlos al juzgado para que se puedan ejecutar.
Claro.
Entonces no hubiera estado 10 meses sin verlo, sino probablemente habría estado mucho menos tiempo porque se habría ejecutado la sentencia.
Claro.
Por eso los acuerdos son estupendos mientras todo va bien, pero si a una de las partes se le cruza un cable y decide que, pues mira, ahora no te lo voy a dejar ver, el daño que está produciendo no solamente a la persona, sino también al animal, es tremendo. ¿Vale? Y quiero también levantar una voz por dar las gracias a Lola García, que es la que ha obtenido esta sentencia, que es una compañera súper luchadora, y que es la que ha conseguido esta sentencia, que bueno, la vamos a tener, porque además no solamente acepta la indemnización por daños morales, sino que además establece los turnos rotatorios de 15 días para que ambos puedan tener esa custodia compartida de la mascota.
Pero ¿cómo funciona todo esto, Lola? ¿Qué es más frecuente? No sé si en la mayoría de casos el juez debe determinar quién se queda con la mascota, cómo se reparten los gastos, no sé si en los convenios de divorcio, separación, además de determinar con quién se queda.
Sí. Normalmente en los convenios reguladores, si se hace de mutuo acuerdo, se establece cómo se quiere llevar a cabo. Hay personas que a lo mejor no quieren o no pueden tener custodia compartida y lo que sí tienen es un régimen de visita. Se les asimila en cierta medida a lo que es el régimen de custodia con los hijos menores, guardia y custodia con los hijos menores. Entonces, cada vez más, evidentemente, se hacen unas custodias compartidas. Esto está regulado perfectamente en el Código Civil. Entonces, es sencillamente establecer los periodos en que se va a tener, bien sea custodia compartida, bien sea custodia monoparental, y también se establece, obviamente, cómo se contribuye por las dos partes a los gastos que tengan, los gastos de alimentación, los gastos de veterinario, los gastos de vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, esto se hace como si fuera prácticamente una familia, o sea, como si fueran los hijos de una familia, teniendo en cuenta, porque así está previsto, que se tenga el bienestar animal como bien prioritario. Igual que el favor fili se considera en los hijos, aquí se considera el bienestar animal. Es decir, con cuál de los dos el animal se encuentra más atendido, se encuentra más unido sentimentalmente, quién lo cuida mejor.
Pues mire, eso
Así
me
es como se
interesa
establece.
para preguntarle por lo siguiente, porque yo no tengo mascota y no sé cómo funciona, pero me surge, por
Uy,
ejemplo, la
ven,
duda
no
de...
sabes lo que te pierdes.
No, lo sé, lo que pasa es que mi vida no me permite darle una vida digna
Yo
a una
lo sé,
mascota,
lo sé.
entonces, por lo que me muevo y tal, entonces, bueno, pues no
Claro.
tengo. Pero bueno, ¿qué pasa, qué ocurre, Lola? Sí, yo me echo una novia y luego me caso, pero yo ya tengo una mascota y esa mascota
Sí.
pasa viviendo con mi mujer, mi novia o mi novio o mi marido, pues
Sí.
5 años y al final acaba siendo un miembro más de la familia. ¿Qué ocurre
Sí.
en ese caso si el perro llegó a casa cuando solo estaba yo?
Pues perfectamente la vinculación de todo ese tiempo que ha convivido. La vinculación que tiene el animal con esa pareja haría que se hiciese una custodia compartida. Hombre, salvo que la persona que ha llegado a tu vida cuando el perro ya estaba no lo quiera, porque en ese caso, evidentemente, pues no le puedes obligar a que tenga algo que no quiera.
Sí, pero me
Pero
refiero a que si soy yo el que
normalmente
ha adoptado o ha comprado al perro, no tengo derecho, más derecho que la persona que ha
no,
convivido
no, no,
conmigo.
no si ha convivido contigo y ha estado cuidándolo y atendiéndolo en la misma medida que tú, y hay una vinculación entre ese animal y tu pareja. Eso es lo importante, la vinculación que tenga ese animal con tu pareja. Por ejemplo, en esta de la sentencia, creo que el reencuentro, el titular era él, pero el reencuentro que han tenido, al parecer, ella con la mascota y el perro con ella, ha sido, bueno,
Sí, claro.
algo extraordinario, lo cual indica que por mucho que esté a nombre de otro o esté más tiempo con otro, no significa que no se tenga ese apego necesario para que sea capaz de cuidarle y de atenderle con todo el cariño del mundo y con toda la dedicación del mundo y que se tenga esa custodia compartida.
Funciona igual para una, es decir, cuando la pareja no está casada, no está en matrimonio,
Sí,
¿no?
es análogo. Es análogo. De hecho, es más, esto porque es un tema especial, no era un tema de familia lo que se estaba aquí, porque lo ha hecho un juzgado de primera instancia normal, no un juzgado de familia. Pero en general, cuando no hay, igual que ocurre cuando no hay un matrimonio, sino que simplemente unión de hecho, ni siquiera pareja de hecho registrada, sino en una unión de hecho, se lleva todo en juzgado de familia. Esto se ha llevado en un juzgado de primera instancia, pero si hubiera habido otras vinculaciones, además de la mascota, se hubiera hecho seguramente en un juzgado de familia y se habría establecido efectivamente. De hecho, hay una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Pontevedra por un tema de Vigo que salió fantástico, que obligaba a la persona que no tenía a la mascota, que se le había quedado, creo recordar, que era la mujer, pues obligaba al ex, creo recordar que era marido, ex marido, a contribuir a los gastos que tenía esa mascota, aunque la guardia de custodia la tenía solamente ella. Quiero decir, se asimilan realmente
Sí,
a lo
como
que
una
son
pensión.
los hijos con una. Sí, no era pensión, no le llamemos pensión de alimentos, porque eso es para los hijos,
Vale,
le
vale.
llamamos contribución a los gastos.
Vale. Sí, pero que a efectos prácticos es básicamente lo mismo, un dinero que
Sí,
entrega una
bueno,
persona a otra.
yo digo siempre que el lenguaje importa,
Sí,
pero la
tienes razón,
realidad es
Lola.
que en este caso no importa. Lo que importa es que haya esa implicación y que ambas partes que han compartido su vida con ellos, ¿verdad?, pues sean capaces de seguirle atendiendo a pesar de la separación.
Bueno, pues me parece muy bien, Lola. Me parece, ya te digo, que aunque no tenga mascotas, entiendo perfectamente el dolor y el sufrimiento por el que ha tenido que pasar Marta, la dueña de ese
Total y
perro, ¿no?
absolutamente. Son importantísimas las pruebas periciales, ¿sabes? Para estos casos, porque en las pruebas periciales una persona experta, un perito, un psicólogo, es capaz de determinar hasta dónde ha llegado ese dolor que le produce la ausencia de su mascota.
Interesante.
Entonces, las pruebas periciales prácticamente en todo lo que se refiere al mundo animal son fundamentales para que se puedan reconocer determinados derechos. Aquí, concretamente, el derecho a tener una indemnización. Y muy pequeña, me parece, pero es el primer paso.
Sí,
Vamos a quedarnos con lo positivo.
Es el comienzo. Lola Fernández Campillo, te agradezco muchísimo que
Estoy
nos hayas
encantada.
prestado este ratito.
Estoy encantada sobre todo por el tema que me encanta y que, como verás, pongo pasión.
Sí, ya te veo.
De hecho, no dejo hablar.
No, no, ha estado estupenda, Lola, muchas gracias. Un abrazo
Venga.
Fuerte. Chao.
Y un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Adiós.